Buenos días, hermanos. ¿Sí se escucha? Gracias a Dios, amén. Buenos días, hermanos. Antes que nada, mi nombre es José Luis, para los que no me conocen, José Luis Fernández, yo soy miembro de aquí de la Iglesia de Jesucristo. Para todos aquellos que nos ven en línea, si no me han visto antes, yo soy José Luis, de Jalapa, Veracruz, México, y miembro de la Iglesia de Jesucristo, amén. Y pues hoy me tocó la bendición de predicar la palabra de Dios. No es fácil, créame, no es nada fácil, pero Dios me puso el día de hoy, aquí estoy. Les invito, hermanos, a que abramos nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Verso 10 y 11. Cuando todos lo tengan, glorifique a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: Mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos al Señor. Señor, alabamos tu nombre, Padre, y te damos gracias por tu amor, por tu bondad, Señor. Porque aunque no éramos dignos, Señor, tú nos salvaste. Y tu gracia, Señor, nos dio esa salvación, Señor. Hoy estamos aquí reunidos porque a ti te place y porque a ti te agrada, Señor, tenernos juntos y unidos como hermanos. Perdona toda ofensa, Señor, que hayamos cometido. Señor, y sé tú el guía de mi boca el día de hoy. Sé tú el que abra los corazones de cada uno de mis hermanos. Y, Señor, que esta palabra no nada más sea dada por mí como hombre, sino que también sea dada por ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, amados hermanos, empezamos aquí a través de la palabra de Dios, viendo a un Pedro muy diferente al Pedro que empezaba cuando Cristo le llamó. ¿Quién era Pedro? Si usted recuerda o ha leído, Pedro era un pescador. Era un hombre común y corriente como lo somos tú y yo. No tenía muchos estudios y era una persona muy impulsiva. Según las teorías modernas en psicología, junto a la evidencia bíblica, indican que Pedro era de temperamento colérico. Básicamente debido a su impulsividad, impetuosidad y tendencia natural al liderazgo. Rápidamente vamos a leer una cita que está en Mateo 14, 28 al 30. Solo es por citar un poco acerca de cómo era Pedro. Dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo mande a ti y vaya sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Pedro era un hombre impulsivo. Muchos de nosotros lo somos así también en nuestros días. A nosotros nos gusta decir: ah, es que yo amo al Señor. Yo lo voy a seguir donde quiera que esté. Pero cuando llegan las pruebas, en el momento de las pruebas, como somos impulsivos, lo que hacemos, lo primero es que hacer es, se nos olvida. Se nos olvida que Cristo nos salvó. Y empezamos a actuar como el mundo nos enseñó al principio. ¿Y qué cosa era el temperamento colérico? Bueno, En su parte buena de fortaleza, era las personas que tienen ese temperamento son voluntariosos, son independientes, son visionarios, prácticos, decididos, productivos y líderes. Usted vaya adecuando esto, porque muchas veces a mí me llegó porque yo me sentí identificado con este tipo de temperamentos. En la debilidad, la persona que tiene el temperamento colérico es frío y emocional. Es autosuficiente, es rencoroso, es impetuoso, es sarcástico, es dominante, es cruel. Y Pedro era todo eso. Si usted ha leído los pasajes, muchas veces Pedro negó a Jesús tres veces. En otra parte de la escritura lo utilizó hasta el diablo cuando le dijo al Señor: Señor, si quieres, dice, no es necesario que padezcas tú esto. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Las personas que tienen un carácter sanguíneo son expresivos, en el lado bueno son expresivos, son habladores, son atosa, que son fáciles de palabra para hablar, son atentos, son entusiastas, son cálidos y amistosos y son compasivos. En el lado malo, en el lado de su debilidad, son indisciplinados, son inestables, exagerados, son improductivos y egocéntricos. Las personas que tienen un carácter melancólico son dotados, son analíticos, son trabajadores, son estrategas, autodisciplinados, abnegados. Pero en su lado negativo son variables, son autocentrados, son propensos a persecución, sienten que todo el mundo los anda siguiendo. No es que a mí, es que esa persona, ya viste, se me queda viendo porque yo creo que algo le hice o le estoy cayendo mal. Son vengativos, son susceptibles, son teóricos, insociables y críticos. Para ellos todo es malo y le critican cualquier cosa. Flemático, que es otro más. En el lado bueno, son tranquilos, son confiables, son objetivos, diplomáticos, son organizados, son prácticos y humoristas, son calmados, plácidos. Pero en su lado malo son morosos, egoístas, indecisos, son cobardes, mezquinos y son ansiosos. Dios nos tomó a nosotros tales como somos, con las características humanas que nosotros tenemos, y nos preparó para su servicio. Si es que nosotros en realidad queremos servirle. Porque si usted está aquí, es porque en realidad ama a Dios. Si usted está aquí hoy, es porque en realidad sabe que Jesucristo murió por usted en la cruz del Calvario. No somos elegidos porque seamos perfectos, sino que a pesar de nuestras imperfecciones y mediante el conocimiento y práctica de la verdad, por su gracia podamos hacer llegar a estar a la estatura del varón perfecto. Efesios 4:13 nos dice: hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros pudimos ser variantes. Nuestro carácter era muy variable, pero Dios no quiere que tengamos este tipo de carácter, ni colérico ni flemático. Quiere que tengamos el carácter de Cristo. Y a eso es a lo que nosotros estamos llamados. Ahora, cuando nosotros empezamos a ver la palabra de Dios aquí en Pedro, cuando vemos en primera de Pedro, ya no es el mismo Pedro que usted ve en los evangelios cuando empezaba su ministerio. Usted empieza a ver primera de Pedro, segunda de Pedro, lo que él dejó, y nosotros vemos a un Pedro que no tenía un amor filial como lo tenía al principio, sino que ya tenía un amor ágape hacia Dios. Por eso es que cuando es llamado, son llamados de nuevamente, Jesús aparece y los manda al monte, a un monte que fueran, porque les iba a dar indicaciones, las últimas indicaciones, Cristo Jesús. Se le acerca a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y haga de cuenta usted y yo que les, ya sabes que sí te quiero. Ya sabes que sí, pues eres mi carnal, pues cómo no, ¿verdad? Dijéramos así los mexicanos, ¿verdad? Yo no sé, pues eres mi pana o no sé cómo dicen en otros países, ¿verdad? Pero nada más era así como por amistad. Nuevamente le dice el Señor: Pedro, ¿me amas? Y eso mueve a Pedro. Dice: Señor, tú sabes que te amo. Eso nos debe de mover a nosotros también. ¿Tú amas a Cristo en realidad? Tú que estás aquí hoy presente, tú que nos estás viendo, ¿amas a Cristo en realidad? ¿O nada más lo haces porque es que tengo que ir los domingos a la iglesia? ¿Tengo que asistir a una enseñanza? ¿O es que a mí me gusta que me vea la gente, que yo soy una persona de Dios? No es así. ¿En realidad amas a Dios? Como la pregunta le hizo Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y fue hasta la tercera vez que Pedro, cuando le volvió a preguntar: Pedro, ¿me amas?, este se compungió de corazón y allá apareció ese amor ágape que dije: Señor, tú sabes que te amo. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Qué bonitos cantos los que entonamos el día de hoy, y ese último: nunca me separaré del amor que tú me das. Pero ¿qué pasaría si en ese momento llegara un problema? ¿Qué pasaría si tuviéramos problemas? ¿Diríamos exactamente lo mismo? Dice en Primera de Pedro 5:10: más al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Nosotros aceptamos a Cristo, o nosotros reconocimos que Jesús murió en la cruz, y sabemos que fuimos salvados no por nuestras obras, sino por la gracia de Dios. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Usted es salvo por la fe en Jesucristo, y no fue porque usted se portaba muy bien. Muchos pueden decir: es que yo no era malo, yo no hacía cosas malas en la vida. Es más, yo siento que ya tenía ganado el cielo. No es así. Y trataban de hacer ayudas y regalar y ayudar al... Es que yo ayudo a los pobres, yo le ayudo a todos allá en donde yo estoy, yo me desenvuelvo y ayudo a los de mi comunidad. ¿Eso te daba la salvación? No es eso, es la gracia de Dios. Es porque a Dios le complació darnos la salvación. Es porque Él quiso salvarnos. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos estaban destituidos de la gloria de Dios? Todos. No había excepción, no tanto los que se portaban mal como los que se portaban bien. Aquí no era de que aquel porque está pelón, pues ese me cae mal, ese está mal. No, aquí todos. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Y desde dónde empieza su gracia? Bueno, empieza desde el Edén. Desde el Edén empieza su gracia. ¿Por qué? Porque cuando el hombre cometió pecado, cuando Adán y Eva tomaron del fruto prohibido, pudo haber dicho Dios: hasta aquí llegó la humanidad, mejor lo sacaba y hasta aquí. Pero no, sino que Él decidió todavía hacerles vestidos y ropa y cubrirles su desnudez. Entonces desde ahí empieza la gracia de Dios. Él pudo haber matado a los primeros seres humanos en ese momento por su desobediencia, pero en lugar de destruirlos, Él escogió establecer un camino para que ellos estuvieran bien con Dios. Y la gracia continuó a lo largo del Antiguo Testamento, cuando Dios instituyó sacrificios de sangre como una forma para expiar el pecado de los hombres. Cabe recalcar que no fue la sangre de los sacrificios que limpió los pecados, sino que era la gracia de Dios que perdonaba a aquellos que confiaban en Él. En esos tiempos era fácil matar un cordero, ofrecerlo en sacrificio para perdón de pecados. Pero Dios perdonaba también más a aquellos que confiaban en Él. En Levítico 4, 1 al 4 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguno de ellos, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. No me voy a ahondar mucho en esto porque esas son enseñanzas que nosotros vamos a ir viendo en el transcurso de las enseñanzas que da el pastor. De hecho, si usted ha empezado desde que empezó en el camino de Dios, se ha quedado a las enseñanzas, créame que son de mucha ayuda. Y hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido lo que es un liderazgo, hemos aprendido las religiones que hay, hemos aprendido infinidad de cosas. Y el hermano, cuando tiene la oportunidad, pues siempre nos enseña aún más. En este caso podemos ver que los pecados eran expiados a través de un becerro. Lo ofrecían en sacrificio y su sangre nos libraba a las personas de pecado. Nos duele, muchas veces a nosotros nos duele dejar nuestro yo. Creemos que aceptamos a Cristo, pero nos duele dejar lo que éramos antes. Nos duele apartarnos del mal, porque es la realidad. Hay personas que según aceptan a Cristo, pero les duele dejar las cosas que son malas. Es que no sé, me encantaba, no sé, allá donde echaba yo relajo, se sentía el ambiente tan bonito, decía. Andaba yo con otras mujeres y qué bonito que una mujer me acaricia y luego la otra que voy a ver también, ¿verdad? Y amaban el pecado. Y amábamos andar en lo malo. Y nosotros lo veíamos como que era muy bueno. Pues sí, yo no le veo ninguna cosa mala. Pero Dios dice que sí es malo. Hoy vemos el aborto y la gente ya se le hace algo normal. Ah, es que es el aborto, es que... Las personas, ellos deciden sobre su cuerpo, pero Dios te está diciendo que no. Pero tú aún así lo quieres practicar. Tú aún así estás a favor de aquellos que quieren hacer, que quieren instituir esa ley. Entonces, si tú estás a favor, estás en contra de los mandatos de Dios y Dios te está diciendo que no. Dios claramente te dice no. En nuestros tiempos, ahora en esta muerte, por la muerte de Jesús, que se ofreció como un sacrificio vivo, es que ahora nosotros somos perdonados. Hebreos 9:24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ya no es un becerro, Cristo mismo se ofreció él mismo como un sacrificio vivo, y Él se presentó delante de Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. Ya no fue así, ya no es así. Y de la manera, dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, no muchas veces. Usted no puede ofrecer sacrificios. Si usted ya aceptó a Cristo, no crea que que es que yo me quiero ganar más a Cristo. ¿Será que si me pongo a dar más ayudas y si me pongo a ayudar a aquellos, a los homeless y todo eso, yo creo que con eso me voy a ganar más el cielo? Y yo no digo que eso sea malo, no es malo, pero simplemente un cristiano, una persona que ha aceptado a Cristo en su corazón, automáticamente ya va a hacer eso. Porque hoy está de moda que si usted ayuda a alguien, ahí está con el celular. Voy a tomar una foto aquí. Aquí con la despensa para el de hermano. Mire, voy a ayudar allá a aquellos hermanos, les voy a arreglar un carro, pero quiero que sepan que yo les ayudo a los hermanos. No es así tampoco. Usted no se va a salvar por eso tampoco. Dios lo salvó a usted por su gracia, no por las cosas que usted haga. Usted puede hacer obras, pero no las divulgue. No las ande contando a los demás. Él, Dios lo ve. Dios está viendo lo que usted está haciendo. Amén. Fui un poco así lento, ¿verdad? Pero es que no es tan fácil. Yo veo al pastor que él da las predicaciones y bien suelto así y rapidito y todo, pero nosotros, bueno, a mí me cuesta. Yo tengo que ir leyendo, tengo que escribir, tengo que tener mi acordeón. Así decimos allá en México. Después vemos en la palabra de Dios: más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Óigalo bien, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Quiere decir que usted aceptó a Cristo y, oye, ya acepta a Cristo, ahora sí ya no voy a padecer nada, ¿eh? Ya feliz, contento, ahora sí ya voy a poder sentar en la banca, voy a escuchar ahí lo que dicen, relajarme, y ahora sí, me la voy a pasar, me la voy a llevar bien. Pero no dice así, la palabra de Dios dice en Mateo, ahí sí los invito a que abran, que lo lean, que lo vayan siguiendo con su vista. En Mateo 10, 35 al 37. Dice la palabra de Dios: porque he venido, óigalo bien, he venido a poner en enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Así que los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama más a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y usted puede decir: ay, Dios es muy, habla muy fuerte, ¿no? Es decir, pues es que yo sí amo a mi hijo. Pero ahorita que están aquí en Cristo Jesús, pero no todos nos fuimos llamados de esa manera. Algunos aceptamos a Cristo cuando estábamos hundidos en la idolatría. ¿Y qué pasó cuando llegó a mi vida? Y mi papá, que tal vez me esté viendo ahorita, me corrió de la casa. Él me corrió de la casa y me dijo: ¿sabes qué? Si no dejas, ahí es donde te metiste, dice, dejas de ser mi hijo. Así me lo dijo. Y me llevó a fuerza a la iglesia donde iba yo, donde se congregaba él, que de hecho se congregaba una o dos veces al año, si es que bien le iba, porque nada más era cuando había una boda o cuando era de algún viacrucis o eso, y ya. Pero a pesar de todo eso, yo decidí seguir a Cristo. Y no lo digo para vanagloriarme, porque hay muchas personas que en la actualidad, en otros países donde está el musulmanismo, y que es algo terrible, algo tremendo, las personas que aceptan a Cristo en esos lugares pueden perder la vida. Sus propios padres los pueden hasta matar. O sea que están viviendo una cosa terrible. O sea que cuando Cristo viene, no es seguro que vaya a haber paz en tu vida. Tú tienes que perseverar aún así. Cuando tú estás dispuesto a darle el primer lugar a Cristo Jesús, ten por seguro que vas a tener problemas. Dice en Mateo 5:10: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué hermoso, ¿va? Y nosotros podemos decir, qué bonito, que las personas que, por ejemplo, los antiguos cristianos, todo lo que padecieron, cómo fueron echados a los leones y muertos en aquellos lugares. Si a nosotros nos pasara lo mismo, ¿en realidad amaríamos a Cristo y lo seguiríamos? Es algo tremendo de pensar, ¿eh? Nosotros estamos en un lugar que está demasiado cómodo. La verdad, estamos aquí y es muy cómodo estar aquí. Yo vengo, me siento, oigo la palabra de Dios. Hay hasta seguridad, allá está el hermano de seguridad afuera viéndonos. Por allá están los de seguridad dando alrededor. O sea que hay una seguridad inmensa. Mientras que en otros países o en otros lugares se predica la palabra de Dios y están hasta, y muchas veces están con el temor de que vaya a entrar alguien con un arma y los aniquile ahí en ese momento. Se han dado casos en este país también, ha habido tiradores también que llegan y han matado también personas. Pero imagínese usted que está en el cristianismo, no crea que porque aceptamos a Cristo ya estamos en, ya vamos a estar bien. No, vamos a tener problemas también. San Juan 15:18: Si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Segunda de Timoteo 5:12: Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, en Jesús, padecerán persecución. ¿Y qué nos indica esto? Que debemos tener cuidado si es que el mundo nos ama. Tienes que tener cuidado si el mundo te ama. Hay muchas iglesias que se la llevan así tranquilas y no sé, es que yo no me meto en problemas. Si en la iglesia dicen que el aborto está bien, no, pues, amén, está bien. Si en la iglesia dicen que tengan 2-3 mujeres, está bien. Aleluya, gloria a Dios. Que llegue otra si quieren también, la podemos ayudar. Si en esta iglesia dicen, no, aquí no es necesario ofrendar ni diezmar. Gloria a Dios, es lo mejor. A eso vine a este país, a Estados Unidos. A eso vine, a ganar dinero, no a dar. Porque eso es lo que pasa ahorita en la actualidad. Nosotros los que estamos aquí, los hispanos, estamos aquí en este lugar y llegamos a este país con el fin de hacer dinero. Y lo que menos nos gusta es dar. Es la realidad. Es lo que menos nos gusta, es dar. Nos duele el codo, pero terriblemente. No nada más los de por allá del norte, ¿verdad? A todos. No es por ofender a los del norte de allá de México, ¿verdad? Es un dicho que dicen. Pero en todas partes se mueve eso. ¿Qué dices? Lucas 9:23-25, y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la salvará. Más claro, ni el agua. ¿Quieres seguir a Cristo? Vas a tener problemas. ¿Quieres seguir al Señor? Tienes que dar tu vida por Él. Y tenemos que estar preparados, hermanos. Tenemos que estar preparados porque no sabemos qué es lo que viene. Y muchos pueden decir, pues que ya tardó mucho Jesús, ya tiene, desde hace 2000 años están predicando lo mismo, no viene Jesús. ¿Cómo vamos a estar preparados? ¿Para qué? Si aquí no la llevamos bien. Pero no sabemos si hoy puede pasar algo. Mire lo que ha pasado estos últimos años. Una pandemia, ¿eh? ¿Quién iba a pensar que todos hoy íbamos a andar con máscara? ¿Quién iba a pensar que las personas que tú amabas, que las podías abrazar, ya no las puedes abrazar? Todo esto ha pasado tan rápido, porque ha sido muy rápido, y así va a ser de rápido. No vamos a saber si alguien nos va a venir a perseguir o vamos a sufrir persecución. No sabemos si eso va a suceder. ¿Quién es el que gobierna este mundo? ¿Usted sabe quién es el que gobierna este mundo? Bueno, leamos un poco. Dice en San Juan 14:30, dice en el inciso A, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo. El diablo. Efesios 2 del 1 al 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que el que gobierna este mundo es el diablo, ¿verdad? Él es el que anda ahí buscando la manera de que tú tropieces. Él es el que anda ahí ayudando a veces a otros para que te hagan daño. A veces hasta nos utiliza a nosotros mismos, como lo hizo con Pedro. Nos utiliza hasta nosotros para tumbar a alguien. Debemos tener mucho cuidado, hermanos. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, lo decía Pablo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y cuando hablamos de eso, también hablamos de la paz. Dice, la paz que yo doy no es la que el mundo os da. El mundo te puede dar cierta paz, pero es pasajera. La paz que te da el Señor es eterna. No es lo mismo. Puedes estar muy feliz, muy contento, estar cómodo aquí, pero esa no es la paz que Dios quiere darte a ti. Quiere darte una paz eterna. Y recuerda que es por gracia, ¿eh? No éramos merecedores de eso, pero por su gracia Él no la dio. Dice que Pablo, y los que estamos aquí tuvimos que habernos entregado a Cristo, al igual que Pablo. Luego venimos que sigue hablando Pedro y dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cómo vamos a ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos? ¿Cómo cree usted que va a ser fortalecido su cuerpo para que esté sano? ¿Qué necesita? Dormir bien, comer bien, vitaminarse, una serie de cosas, hacer ejercicio para que su cuerpo esté bien. Pero nosotros, ¿cómo nos vamos a fortalecer? Pues una de las cosas más importantes es la oración. Por medio de la comunión en Cristo. ¿Cómo va usted a tener fortaleza si usted no ora? ¿Cómo va usted a tener fortaleza con el Señor si no sabe que tiene que comunicarse con Dios? Veamos Mateo 6, de capítulo 6, 7 al 13. Cristo mismo nos enseña cómo orar. O sea que es tan importante que hasta Jesús nos enseñó cómo orar. Dice, llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y esto no quiere decir que usted va a rezar, se va a agarrar a repetir el Padre Nuestro 5 o 6 veces al día, ¿verdad? Esto no quiere decir, está enseñando una forma de cómo orar. Está diciendo, pídele perdón a Dios, pide perdón. Tú no te vas a te presentar ante tu papá o ante tu padre y decirle, papi, dame uno, quiero 10 pesos, ¿no? Primero le decías, papá, no, hombre, hoy te ves, se ve que te ves bien, ¿verdad? Y si te, hoy te veo bien, papá. Y uno piensa, ya, algo quiere, ¿verdad? Este algo quiere. Y tú sabes que si te portaste mal, no te va a dar nada, ¿verdad? Entonces le tienes que pedir perdón, no, papá, perdóname por todo lo que hice, ma. Y entonces tú te das cuenta que la oración es lo mismo. Es algo similar. Si tú no le pides perdón a Dios por todo lo que has hecho mal, ¿con qué cara te vas a atrever a acercarte a Dios? Tienes que pedirle a Dios perdón por todas las cosas que hayas hecho. Él sabe que nosotros tenemos necesidad siempre. Él sabe que nos hace falta comida. Él sabe que si nos hace falta trabajo. Él sabe todo eso, pero a Él le gusta que nosotros también le pidamos. ¿Cuándo debemos de orar? ¿Nada más cuando tengamos problemas? ¿Debemos de orar nada más cuando descansamos? ¿Debemos de orar nada más en la hora del culto, cuando ora el hermano, cuando oran los hermanos de la adoración? No. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5:17? Un versículo muy grande. Dice, orad sin cesar. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Y dice, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Usted si se descuida, cuidado, El diablo anda como el león rugiente, dice. Él nada más está esperando que tú dejes tantito para caerte encima. Entonces usted tiene que hacerse el hábito de orar en todo tiempo. Usted donde ande, ande trabajando, su mente tiene que andar orando al Señor. Con eso no se vaya a pasar orando y que se pierda ahí y vaya a chocar contra un carro, contra otro carro, ¿verdad? Porque hay personas que todo lo toman tan literal y dicen, ay, no, voy orando en el carro y sópatelas, ya chocó con otro carro. No es así tampoco, también hay que estar conscientes, hermanos. Algo más que nos ayuda para crecer espiritualmente es la lectura bíblica. En San Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar las escrituras es leerlas con detenimiento para ir entendiendo la palabra de Dios. Usted no puede agarrar y leer, hoy me voy a leer 5 capítulos, 6, 7, ya leí 12. ¿Y qué le entendiste de los 12 capítulos? Nada, no me acuerdo ni de qué se refería. Aunque usted lea nada más un capítulo, pero entienda lo que dice la palabra del Señor. Escudriñela. Y Pedro dice, ese Pedro que antes no era impulsivo, ahora nos dice en Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si a un niño no le das leche, pues se te muere. Aún los animalitos, los becerritos y los cabritos y el hermano que tiene aquí sus animalitos, sabe que la leche es muy importante y más la del calostro, la primer leche que le da a los animalitos, ya que esta los va a proteger y los va a hacer inmunes. La hermana Mayita, si alguien va a saber, es Mayita acerca de los embarazos de los bebés, porque siempre está ahí en eso. Ella sabe que es muy importante y por eso aconseja a todas las hermanas de que los niños tienen que ser amamantados por la mamá. Igual nosotros. Aquí está la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios. No es un amuleto. No llegue usted y abra la Biblia y la ponga, ahí la voy a poner en Mateo 5:6. Ahí se abrió. Dios me está hablando ahí está. No, la Biblia no es un amuleto, hermanos. La palabra de Dios es para que usted la lea. ¿Cómo va usted a ser enseñado si usted no abre la palabra de Dios? Si usted no abre la palabra de Dios, nunca va a aprender, nunca va a ser enseñado y nunca va a ser fortalecido. ¿Cómo voy a fortalecer en el Señor? Pues no sé, estoy esperando que llegue el culto del domingo para leer lo que diga el hermano Frank nada más. Y entonces en la semana, ¿qué hace usted? ¿No lee nada? Hay que leer la palabra del Señor. Pablo comparando el crecimiento, vamos a verlo en 1 Corintios 3:2, dice, os di a beber leche, y no vianda, porque aún no eran capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Fíjese que es lo que falta, una falta de madurez por no leer la palabra de Dios. Pablo quería dar a beber, les tuvo que dar leche nuevamente porque la gente no aprendía. No le entraba en su cabeza la palabra del Señor. Y en vez de darles viandas, pues no eran capaces, tenía que seguirles dando leche. Y a veces uno dice, es que el hermano otra vez está hablando de lo mismo. Y vuelve a repetir 2-3 veces a la semana y lo mismo. Hermano, pues usted todavía no ha aprendido o no hemos aprendido todavía. Y ellos ahí en ese, se peleaban porque unos decían, hey, yo soy del hermano Apolos. No, pues yo soy de Pablo. Yo soy de Pedro. Y aquí puede haber lo mismo. Podemos decir, ah, yo soy del hermano Frank. No, yo soy de un hermano que me allá en otra iglesia donde estaba. No es así, somos de Cristo. No somos de todo, de muchos hermanos. Hebreos 4 dice, porque 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo es la palabra de Dios? Es viva y eficaz. Y penetra, dice. Penetra hasta las coyunturas. Así es comparada la palabra de Dios. Si usted la lee por lógica y si usted se va grabando la palabra de Dios, llega el momento en que Dios le habla a través de su palabra, que si usted va a cometer algo que no sea bueno, se le va a venir una cita bíblica en su cabeza que le dice. Y va a decir, ay, me llegó esta cita. No, yo creo lo que voy a hacer no está bien delante de Dios. Y es el mismo Espíritu de Dios que le da a través de la palabra para amonestarlo. Entonces usted empieza a crecer. Pero si usted no lee nada, le va a creer a aquellos egocéntricos, a aquellos que enseñan, que les están enseñando. No, dice, tú cree en ti. Tú cree en ti y tú vas a crecer. Cree en ti para que seas, para que no te desanimes. Pero no te dicen que creas en Dios, te dice que creas en ti. El humanismo empieza a crecer ahí. Tengan cuidado. No todos los posts que ustedes ponen a veces en el Facebook vienen de parte de Dios, ¿eh? Usted pone nada más ahí cosas que vienen, pero lo que dicen personas, personas que no tienen a Dios. Así es de que cuidado con lo que postea también. El ayuno, así rápidamente, se practicó en los tiempos de crisis. Y algunos ejemplos eran, por ejemplo, David, cuando estaba enfermo su hijo, dice que ayunó. Ayunar era abstenerse de ciertos tipos de alimentos. Y nuestro Señor Jesucristo nos enseña acerca del ayuno, dice en Mateo 6:16-18, búsquelo. Dice así la palabra del Señor: cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. En algunos lugares, en algunas iglesias, se acostumbra al ayunar. Pero hay muchos que se jactan de que ayunan, porque hasta dicen, hermano, estoy ayunando. Hermano, hoy me siento así un poco débil, pero es porque estoy ayunando. Y ellos lo dan a notar a los demás, cuando Dios mismo nos está enseñando que tú te laves, te veas bien y no andes pregonando que estás ayunando. Tú sabes el propósito por el cual lo estás haciendo. Algo más que es muy importante también, para seguir fortalecidos, es no dejar de congregarnos. No dejar de congregarnos. Dice el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué pasa ahorita? Dice, no dejando de congregarnos, si nosotros sabemos que si tú sacas un leño de una alumbrada, lo más lógico es que ese leño se apague. Porque el calor ya no va a estar unido a él. ¿Qué pasa con nosotros si nosotros no nos congregamos? Nos va a suceder lo mismo. Usted puede decir, yo estoy firme en la fe. No es cierto. Yo sí me sentía yo muy firme antes. Y cuando llegué aquí a Estados Unidos, dejé las cosas de Dios y me enfrié. Me enfrié completamente. No es cierto que tú todo solo puedes. No es cierto. Te gana el mundo. Si tú no estás o no te congregas, lo más seguro es que te enfríes. Así es de que si hoy estás aquí y tú me estás viendo también, hermano, por lo menos que se vea que tienes, que quieres congregarte. Hay veces que se ponen, pero no ponen ni su imagen, sino que nada más es una foto ahí, o ponen a un perro, o ponen un carro. Digo, yo no, este hermano es un transformer. Este hermano tiene cara de gato. Digo, pues no, pues qué raro, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? Si usted quiere congregar, ya nosotros ya sabemos cómo es usted. Ya saben cómo soy yo, miren, gordito, con lentes. Ya sé cómo es el hermano Carlos, ya sé cómo es el hermano Fran, ya sé cómo son todos ustedes, porque él les da vergüenza. Si usted quiere congregarse, venga, no importa cómo esté. Si ya se le cayó el pelo, ¿eso qué importa? Todos vamos para allá, se nos va a caer el pelo. Eso no importa, lo que importa es que usted busque a Cristo Jesús. Amén. Y por último, yo lo quería dejar, pero no, lo tengo que dar. Hermanos, muy importante, cuando usted va creciendo, va adquiriendo también responsabilidades. Y una de las responsabilidades grandes que hay, si usted, por ejemplo, si su niño va creciendo y ve que hace tiraderos, ¿qué le dice? Levanta tu tiradero, ándale. Pues una responsabilidad que tenemos, hermanos, es también ofrendar y diezmar. Ofrendar y diezmar. Ya les dije que nosotros somos codos. Muchas veces nosotros a eso venimos a trabajar, pero nada más queremos para acá, ¿va? Y no queremos dar. Pero tenemos ejemplos acerca de eso. Y así rápidamente lo tenemos en las ofrendas. Dice en Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en el cielo, no os hagáis tesoros en la tierra, perdón, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón hoy? ¿Eres cristiano en realidad? Sí, sabes que hay que ofrendar, ¿verdad? Y miren qué bueno, yo cuando llegué a esta iglesia, yo pensé que iban a pasar con el ofrendero, así como en otras iglesias lo hacen. Pero no, allá está una cajita. Y yo veía la cajita y decía yo, y yo la veía, dije, ¿y eso qué será? Las cenizas de alguien, yo creo, dije, yo no sé. No, era para las ofrendas. Y vas aprendiendo que tienes esa responsabilidad también. Y los diezmos también. Los diezmos, recuerden que fueron mucho antes de la ley. Dice que Abraham dio sus diezmos. En la ley fue instituido por Dios, porque también dijo que traerían el todo el diezmo para los levitas, para su manutención. Y después de la ley lo vemos en Cristo Jesús. Dice, hay de vosotros fariseos y escribas que diezmáis la menta y el eneldo y olvidáis la justicia. Dice, y esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Era necesario ofrendar y diezmar, pero sin olvidarse de la justicia. Lo dice Jesús. Para aquellos que dicen, es que ya estamos en otro tiempo, y Jesús no dice eso, ¿no? Sí lo dice. Así es de que, hermanos, por último dice la palabra del Señor. Él mismo afirme, fortalezca y establezca, y al sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Démosle gracias al Señor por su amor y su bondad. Yo creo que a mí me harían falta mucho más tiempo para seguir dando, porque no sé por qué a mí se me extiende mucho esto y me sale muchas palabras para dar. Y quisiera yo dar más, pero no puedo. Así es de que, hermanos, démosle gracias al Señor por su amor y su bondad. Ya sabemos que tenemos que orar, que tenemos que leer la palabra de Dios, que tenemos que ayunar. Así es de que hagámoslo y aprendamos a ser cristianos. No podemos ir en contra de las normas de Dios. Dios nos dio su palabra, obedezcámosla. Obedezcámosla. Amén. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu amor y tu bondad. Gracias, Padre, porque tú nos ayudas, tú nos fortaleces, tú nos enseñas, Señor, tú ministras, porque tú eres grande y amoroso para con nosotros. Porque tú quieres, Señor, que crezcamos. No quieres, Señor, unos niños fluctuantes, sino quieres personas con madurez que crezcan en un buen carácter como el tuyo, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Síguete tú moviendo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén.
Este sermón fue predicado en el Ministerio Hispano de Community Church of Columbus. Hasta una próxima ocasión.